jueves, de 22 a 23, Sonido con Sentido. Un programa orientado a chicos y chicas interesados en la música, la tecnología, la literatura y mucho más. Idea y conducción, Luciano Greenberg.
Hola, bienvenidos a una nueva emisión de Sonido con Sentido, un programa que no sería posible sin la ayuda de toda Radio Nacional Clásica, especialmente de Andrea Merenson, Raquel Gorosito, Martín Woolwich y todos ustedes que están escuchando. Bueno, bienvenidos a esta nueva emisión de Sonido con Sentido. El día de hoy vamos a tener un programa bastante particular, ya que vamos a nuevamente mezclar un poco de filosofía, de historia, de política, pero más que nada lo vamos a llevar al terreno de la música, del tango, de la música clásica, y vamos a tratar el día de hoy la literatura de Scalabrini Ortiz y cómo se relaciona también con otros textos de Borges, la filosofía griega de Heráclito, de los presocráticos, e incluso vamos a estar viendo cómo se relaciona con la pintura de Escher, un artista y pintor y dibujante que ya ha sido protagonista hace varios programas de este espacio. Y es por eso que vamos a estar viendo cómo todos estos actores, todos estos pensadores confluyen también en la música y cómo lo que ellos describen acerca de la sociedad argentina y del arte de nuestro país se trasluce también en el mismo arte que fuimos haciendo. Y también veremos cómo el tango, por ejemplo, tiene una gran influencia de Europa. Especialmente vamos a estar viendo cómo la literatura francesa tiene una gran influencia en el tango. Vamos a estar analizando algunas letras también. También sobre estos temas vamos a estar escuchando fragmentos de Alejandro Dolina, en donde también empieza a reflexionar acerca de cómo la literatura francesa interactúa con el tango, cómo aparece en las letras y cómo también la música del tango tiene una gran influencia de la música clásica proveniente de Europa. Es por eso que vamos a empezar con un fragmento perteneciente al trío para piano número 3 en do menor de Brahms.
Thank you.
Acabamos de escuchar el trío para piano número 3 en do menor de Brahms, interpretado por Yo-Yo Ma, Emmanuel Ax y Leónidas Kavakos.
Sonido con sentido los invita a escribirles a través de su mail consentido.clásica@gmail.com y a enterarse de las novedades en sus redes. Twitter @s-consentido. Instagram sonido.consentido.
Bueno, como adelanté al comienzo del programa, vamos a estar hablando de Scalabrini Ortiz, y quizás con ese nombre solo les viene a la cabeza la calle, pero no, fue un pensador, historiador, periodista, escritor, filósofo, poeta, y además de todo esto era ingeniero de profesión y fue amigo muy cercano de Arturo Jaureche. Y como ya veremos, tiene mucho que ver con el tango, y es por eso que también era un íntimo amigo de Homero Manzi, con quien formó también parte de Forja, de la Fuerza de Orientación Radical de la Joven Argentina. Estamos hablando de Homero Manzi, creador de letras tan entrañables como las de los tangos Malena, Milonga Sentimental, Sur, Barrio de Tango y muchísimos otros. Además de un hincha fanático de Huracán. Y como ya iremos viendo, Scalabrini Ortiz también fue parte de un grupo de escritores que se reunían en torno a la figura de Macedonio Fernández, una figura que ya exploraremos más en profundidad en uno de los próximos programas, quien también ejerció gran influencia sobre la literatura argentina, especialmente en Jorge Luis Borges, en Julio Cortázar. Y Macedonio fue también uno de los grandes filósofos y pensadores de nuestra tierra, que además pensó también un poco acerca de la metafísica del argentino. Y el día de hoy vamos a estar hablando especialmente del libro de Scalabrini Ortiz titulado El hombre que está solo y espera. Y es en este libro justamente en donde empieza a explorar la cuestión no solo sociológica e histórica del problema argentino, digámoslo, sino también la metafísica del argentino y especialmente del porteño. Y habla de cuestiones tan grandes como la justicia, como la sociedad en términos más generales, como en cuestiones que hacen a la particularidad, a la costumbre del porteño. Y para esto toma como ejemplo y como modelo y como prototipo lo que él denomina el hombre de Corrientes y Esmeralda, una esquina en donde él dice que confluyen todas las fuerzas, todos los espíritus del hombre porteño. Y es este el sujeto de estudio en este libro, en donde a partir de ese prototipo, de ese modelo, empieza a dibujar ciertas líneas del comportamiento del porteño. Y es por eso que, por ejemplo, empieza a diferenciar a las cuestiones porteñas o a las cuestiones argentinas, incluso latinoamericanas, con cómo es la relación entre las personas en Europa o en el resto del mundo. Y es por eso que, con respecto a la amistad, dice que en la amistad del europeo hay un intercambio, hay, digamos, un comercio, hay una confluencia de intereses. En cambio, en la amistad porteña hay un desprendimiento afectivo. Un desprendimiento afectivo que es tan compacto, dice, que es casi amoroso. La amistad porteña, dice, es un don, el único de esta tierra. Dice Scalabrini que en Europa la amistad es un pacto. Digamos que lo que dice es que en un lugar en donde la gente se casa por la dote de sus cónyuges, no es posible que en la amistad pase algo muy distinto. Es decir, en la amistad no existe ser amigo de un adversario de tus intereses materiales. En cambio, en La amistad porteña, dice, es un juego mucho más egocéntrico. Tiene más que ver con los sentimientos comunes, con la forma de reaccionar a los acontecimientos, la forma en la que uno siente las cosas y no tanto cómo las piensa, cómo las racionaliza, ni lo que le interesa al otro. Dos amigos porteños pueden entonces desempeñar actividades opuestas, ser contrincantes políticos, militar en campos sociales adversarios, profesar creencias o cultos antagónicos, pero esto no tiene nada que ver con la amistad, al menos en esta tierra. Es decir que por un lado, en cuanto a la amistad europea, tiene más que ver con los intereses materiales, y en cuanto a lo porteño, tiene más que ver con los sentimientos comunes, y también dice que el porteño desconfía de las relaciones en que un amigo anterior no tuvo injerencia. Siempre tuvo que haber una amistad anterior que recomiende al próximo o que haga de intermediario. Y también dice hay una diferencia entre cómo el porteño tantea en cuanto a ser amigo de un otro y en cómo el europeo lo hace. Dice que el porteño tantea en una plática aparentemente desganada y empieza a haber una simpatía troncal, pero que para perdurar esa simpatía necesita parcelarse en diálogos. Es decir, necesita llegar a esa simpatía a partir de ciertas charlas en donde se empiece a ver si hay sentimientos en común en cuanto a lo que sucede, si pueden ser compatibles desde lo sentimental. Y dice también Scalabrini que nadie en una iniciación de amistad porteña emplea frases categóricas. Nadie afirma, nadie busca empezar una discusión, sino que deja todo como bueno, yo creo esto, puede ser aquello. Pero el que busca amistad no sustenta sus opiniones cuando son desfavorablemente recibidas, sino que simplemente las retira provisoriamente. Y en cambio el europeo sí busca empezar a tantear los intereses del otro. No va a moverse de posición en cuanto a sus ideales por intentar entablar una amistad, sino que intenta que el otro se adapte. Por último, quiero leer cómo Scalabrini cierra el capítulo en donde empieza a tocar el tema de la amistad porteña, y empieza diciendo, la amistad tiene ternuras de madre. La amistad porteña es un fortín ante el cual los embates de la vida se mellan. La amistad porteña es un olvido del egoísmo humano. acabamos de escuchar Soledad por Astor Piazzolla. Bueno, seguimos hablando acerca de Scalabrini Ortiz y del tango, luego de escuchar esta hermosa pieza de Astor Piazzolla, Soledad, en donde, bueno, empezamos a hablar de la amistad y de la soledad, por un lado con palabras y por el otro con música. Y siguiendo con lo que dice Scalabrini Ortiz acerca de la metafísica del porteño, quería empezar diciendo una frase que para mí resume todo lo que tiene que ver con la relación entre lo argentino y lo europeo. Scalabrini Ortiz dice: el porteño tiene una muchedumbre en el alma. Cada grito encuentra un eco en que se prolonga sin extenuarse y sin perturbar a los demás. Por eso, el hijo porteño de padre europeo no es un descendiente de su progenitor, no es hijo de su padre, es hijo del país. A todo esto, quiero agradecerle a Belén que me regaló este hermoso libro que les recomiendo a todos los que están escuchando y a cualquier persona que pueda leerlo, porque la verdad que a cada página tira una verdad, simplemente, tira algo con lo que uno se identifica y que por más de que uno no se identifique, porque no es que está hablando en general, sino de un prototipo, como dijimos, de un modelo de el hombre de Corrientes y Esmeralda, igualmente hay siempre una invitación a pensar y a pensarnos, que creo que es lo más interesante. Pero volviendo a lo que dice Scalabrini, dice que el hombre porteño no pide a la providencia nada más que un amigo gemelo para platicar. Así cuenta una anécdota que le contó un francés, que cuenta que en una excursión se produjo un desperfecto en el carruaje de un extranjero que estaba viviendo en el país desde ya hace mucho tiempo, y dice que su hijo, de 10 años de edad, nacido en el país, bajó del coche, cortó, recortó, hizo algunos nudos mágicos y luego se corrigió el desperfecto. Al volver a su casa, dijo a su madre, de la manera más natural del mundo, sin orgullo, sin presunción: «Mamá, si no hubiera estado yo allí, no sé cómo se las hubiera arreglado papá». Es decir, que por más de que sea hijo de un europeo, igualmente, si naciste en esta tierra, tenés ese individualismo intrépido que afronta cualquier fatalidad con un ademán desenvuelto, que no reconoce lindes a su independencia, que atropella y desquicia todos los principios de la sociedad europea, que derrocha su vitalidad en pasatiempos sin ninguna utilidad material, que hiende un abismo entre el padre y el hijo. Es por eso, y así concluye Scalabrini, el porteño es inmune a todo lo que no ha nacido en él. Lo ajeno no contagia al porteño. Es el hijo primero de nadie que tiene que prolongarlo todo. Thank you. Acabamos de escuchar Cita, parte de la suite troiliana de Astor Piazzolla.
Sonido Consentido los invita a escribirles a través de su mail consentido.clásica@gmail.com y a enterarse de las novedades en sus redes. Twitter @s-consentido. Instagram sonido.consentido.
Bueno, seguimos aquí en Sonido Consentido y como dijimos al comienzo del programa y como venimos hablando acerca de Scalabrini Ortiz, de la diferencia de cómo describe Scalabrini al porteño y cómo lo diferencia del europeo y cómo también esto se muestra en el tango, en el arte en general, es por eso que ahora vamos a hablar de cómo una cosa también influyó en la otra. Y es por eso que vamos a escuchar a Alejandro Dolina hablando acerca de la influencia de la literatura francesa en el tango, en las letras del mismo. Y es por eso que habla acerca del tango Griseta, con música de Enrique Delfino y letra de José González Castillo. Escuchemos entonces lo que cuenta Dolina en el siguiente fragmento de su programa de televisión de 1990, La Barra de Dolina, en donde habla de este tango.
Entonces vamos a abordar un tema que podría ser este, a ver, un tema que hagan todos por televisión. Por ejemplo, influencia de la literatura francesa en el tango. Para que vean que este programa es como todos los otros y que sigue todos los otros, todos los caminos que siguen los otros. Si no les gusta el título, podría ser instrucciones para escuchar el tango Griseta. Y lo digo pidiéndole permiso a Oscar del Priore, que está presente, ¿no?, entre el público. Vamos a ver cómo es esto. El tango Griseta empieza así, ¿no? Mezcla rara de Museta y de Mimi, con caricias de Rodolfo y de Jonar. Y entonces ya empiezan las dificultades, para el que no está familiarizado con las letras francesas. Esto es de la novela Escenas de la vida bohemia, de Henri Murguía. Y hay varios personajes. Uno es Mimi. Mimi, que es una mujer muy bohemia y pobre, y también alegre, cuyo novio es Rodolfo. Caricias de Rodolfo y de Jonar. ¿Jonar quién es? Jonar es un músico que acostumbra a filosofar. Y hay otros personajes que no aparecen en el tango, no aparecen por lo menos ahí en la primera frase. Marcelo, el pintor. Musette, que sí aparece, dice Museta, y que es la novia de Marcelo, el pintor. Y hay otro que es un filósofo, Colín. Son unos tipos que viven ahí, medio misio, ¿no? Y dice, la novela es Escenas de la vida bohemia. Esto no solamente dio lugar al tango Griseta, sino también a la ópera que ustedes conocen, a La Bohème de Puccini, y anteriormente una versión de otra ópera que también se llamaba La Bohème, que es de León Cavallo. Pero la de Puccini la conoce todo el mundo, La Bohème. Y es de esto, La Bohème y Griseta es la misma cosa. Pero sigamos con el tango Griseta adelante, ¿no es cierto? Dice, por ejemplo, estamos en re. Y en el loco divagar del cabaret, al arrullo de algún tango compadrón, alentaba una ilusión, soñaba con degré. Quería ser Manon. Y ahí otra vez nos preguntamos, ¿quién era Degrie y quién era Manon? Y aquí cambiamos de novela, porque la novela es Manon Lescaut, la novela del abate Prévost, ¿no?, de Antoine Prévost. Que bueno, ¿para qué le vamos a contar la novela? La novela es... La escena de la vida bohemia no tiene mucho argumento, porque incluso creo que fue publicada por Murguía primero como artículos, qué sé yo. Pero esta tiene un argumento, que es... Degrie es un tipo que está enamorado de Manon. Los padres se oponen, la encierran a ella en un convento, huyen los dos del convento, pero ella, Manon, no soporta la pobreza,
entonces se engancha con un banquero, mientras tanto de grie para ganar algún mango se dedica a jugar con ventaja, después los corre la policía, llega la expatriación, ella aparece no sé cómo en Nueva Orleans, ahí vive en un momento de cierta felicidad hasta que ella muere, allá por esos andurriales de Nueva Orleans donde no se puede hacer un pozo porque sale agua, ¿no? Es una novela triste de amores contrariados, pero es linda novela, mano. Y a Manon Lescoia de Grie se refiere José González Castillo, que es el autor de la letra de Griseta. Pero también acá hay ópera, y también está Puccini, porque Puccini, no contento con haber hecho la ópera de escenas de la vida bohemia, hizo también otra ópera que se llamaba Manon Lescaut. Pero sigamos con Griseta. Segunda parte, a ver, dice... Mas la fría sordidez del arrabal, agostando la pureza de su fe, sin hallar a su Duval, cerró su corazón lo mismo que un Muguet. Y acá aparecen ya otras cosas diferentes. ¿Quién era Duval? Muguet no es un poeta ni un barrio, ¿no? Muguet es un ramito de flores. Pero, todavía no sabemos quién es. Vamos al final de la obra de Griseta. ¿Quién diría que tu poema de Griseta solo una estrofa tendría, la silenciosa agonía de Margarita Gautier? Y aquí están hablando de Margarita Gautier, la más famosa de estas chicas, ¿eh? Y de la obra, que es La Dama de las Camelias, de Alejandro Dumas.
Bueno, aquí Dolina empieza a analizar la letra de Griseta, de este tango que ha sido cantado por Gardel, en donde la misma letra ya nos lleva a personajes de literatura francesa, justamente, como Manon, como de Grie, como Margarita Gautier, que es uno de los personajes de La Dama de las Camelias, de Alejandro Dumas, y que además fue en esta obra en la que se basó el compositor italiano Giuseppe Verdi, para hacer la famosa ópera La Traviata. Y ya seguiremos escuchando la historia no solo de Margarita Gautier, sino en general seguiremos escuchando a Dolina hablando de este tango y de muchos otros y la influencia francesa en todos estos, pero antes escuchemos el tango del que hablaba, Griseta, para poder entender el contexto.
Que la rara joven muchacha y de vivir con caricias de amor muy de llorar, era la flor de París que un sueño de novela trajo a la ramar. Y en el loco divagar del cabaret, al arrullo de algún canto con padrón, alentaba una ilusión, soñaba con Debrien, quería ser varón. Que trajiste su inspirada, sentimental y coqueta, la poesía del Cartier. Quiere día que tu poema de Griseta solo una estrofa tendría, la silenciosa agonía de Margarita Gautier. Mas la fría sordidez del arrabal, agotando la pureza de su fe, sin hallar a su cual, secó su corazón lo mismo que un mujer. Y una noche de champán y de coco, al arrullo fugaz de un bandoneón, pobrecita se durmió, lo mismo que mi tío. Lo mismo que hermano, francesita, que trajiste pirpireta, sentimental y coqueta, la poesía del Cartier. Quiere decir que tu poema de Griseta solo una estrofa patendería, la silenciosa agonía de Margarita Gautier.
Acabamos de escuchar la grabación de 1924 de Griseta por Carlos Gardel. Bueno, ya que venimos escuchando a Alejandro Dolina hablando acerca del tango Griseta y analizando la influencia de la literatura francesa en este tango y en muchos otros, y ya que veníamos hablando de Scalabrini Ortiz, quien decía que el porteño tiene una muchedumbre en el alma y que el porteño no es hijo de nadie, pero que al mismo tiempo extiende todo, es en este punto el programa donde empiezan a confluir todas estas ideas que estaban revoloteando. Es por eso que, por ejemplo, Jaureche, quien fue íntimo amigo, como dijimos, de Scalabrini Ortiz, junto a Macedonio Fernández y junto a Homero Manzi, uno de los grandes poetas y letristas del tango, aquí Dolina habla acerca del tango, de la influencia francesa, y también lo cita a Jaureche, así que vemos cómo empieza a tomar forma todo esto que estuve diciendo, que espero que no haya sido en vano. Y es por eso que vamos a escuchar el final de este fragmento del programa de Dolina, La Barra de Dolina, de 1990, en donde termina contando la historia de Margarita Gautier, de La Dama de las Camelias, y habla un poco acerca de la ópera, y concluye un poco acerca de por qué se le ocurrió hablar de este tema, por qué hablar de la literatura francesa, por qué es importante empezar a repensar las letras de los tangos.
Como es la historia de Margarita Gautier, la conocen todos más o menos. Un chico que se llamaba Armando Duval conoce a Margarita Gautier, que es una cortesana muy famosa que ha muerto de tisis. Incluso a mí me parece que hay... que Alejandro Dumas es el propio narrador en la novela, porque hay una novela y un drama, ¿no? Bueno, muere ella, ella lo tiene que traicionar porque aparece el padre de Duval y le dice, mire, usted no puede andar con mi hijo porque yo tengo otro hijo que se quiere casar con una y que si usted, esto es un escándalo, tiene que largar, y ella lo larga, pero cuando se está muriendo lo llama Armando viene y ella muere silenciosamente, la dama de las camelias, Margarita Gautier. Muy bien, esto también tiene música y tiene ópera, ¿y qué ópera, no? Porque la ópera que le toca a Margarita Gautier y a la Dama de las Camelias es La Traviata. Es una creación suprema de Verdi. ¿Dónde cambian el nombre, por cierto? Porque ahí se llama Violeta Valerí y el tipo se llama Alfredo, no Armando. Pero también tiene tango esto. Tiene películas mil y canciones mil. Esto, a ver, esto, bueno, claro. ¿Cómo es? Se llama Margarita Gautier de Joaquín Mora. Pero también esto, a ver. A ver. La Dama de las Camelias es una canción brasilera. Le diría que está también en un tango muy reo. Que es este. Dice, a ver, mirá este. Dice. Vampiresa. Che Gautier de Puente Alsina, ya no andás por las esquinas. Qué lindo, ¿eh? Che Gautier de Puente Alsina es extraordinario. Ahora digo yo, ¿por qué, preguntarán ustedes, este tipo se puso a hablar de la literatura francesa y su influencia en el tango? Y qué sé yo por qué. Y dice, ¿cómo no cacarea él, dirá la gente, con la cultura nacional y con qué sé yo? Y yo le voy a decir una cosa. Primero, el tema es interesante porque son tres mujeres que han tenido un destino trágico y fatal, tres mujeres muy, muy dignas de ser amadas. Y le quiero decir lo siguiente, el hecho de que nuestra cultura haya cantado un tema extranjero no habla de la debilidad de esa cultura, sino de su fortaleza. Porque además, las formas que nuestra cultura argentina adoptó para contar de nuevo esas historias fueron formas criollas, fueron formas argentinas. Y como dice uno, cuyo cuadrito tenemos por ahí, que es don Arturo Jaureche, la cultura, pero cómo me gusta que se acuerden de don Arturo, ¿no? Decía una cosa que nos debe servir de enseñanza, y que es que la cultura nacional es la cultura universal vista con ojos argentinos. Por eso he querido traer a colación estas tres obras de la literatura francesa y estos tangos tan, tan queridos para nosotros. Digo yo, sumándome como siempre a la enorme comparsa de personas que en la televisión hacen estos temas, ¿no?
Bueno, aquí, como hemos visto, Dolina cita a Arturo Jaureche, íntimo amigo de Scalabrini Ortiz, y que al parecer tenía una mirada similar con respecto a la cuestión de la cultura argentina y su relación con la cultura europea, ya que es un poco lo que dice Scalabrini cuando hablaba, como decíamos, de que el porteño tiene una muchedumbre en el alma. Es eso que dice también Jaureche: la cultura nacional es la cultura universal vista desde los ojos argentinos. Ya que venimos hablando además de literatura francesa y especialmente del personaje de Margarita Gautier en La Dama de las Camelias, y ya que venimos escuchando música de Astor Piazzolla, qué mejor que poner Margarita Gautier por Astor Piazzolla. Acabamos de escuchar Margarita Gautier por Astor Piazzolla. Bueno, ya nos queda poquito tiempo de programa, pero antes de irnos quiero escuchar un tango más, en donde menciona también muchos elementos de la literatura francesa, pero antes de eso quería leer algunos de sus comentarios, algunos de los mensajes que nos enviaron a sonido.consentido@gmail.com. Por ejemplo, Joaquín de Zárate nos dice: muy interesante el análisis de la música del Padrino, del gran compositor Nino Rota, uno de mis preferidos que siempre escucho en el auto. También Ramiro de Córdoba nos dice: hermoso el programa sobre Borges y Escher que escuché desde Spotify, me dio muchísimas ganas de releer alguno de sus cuentos. Así que bueno, muchísimas gracias, les agradezco a todos los que nos estuvieron escribiendo en las últimas semanas y que no podremos leer todos el día de hoy, así que síganos escribiendo para que los leamos en las próximas emisiones. y quería a continuación escuchar uno de esos tangos que, como decía Dolina, mezclan un poco de la cultura francesa vista desde los ojos argentinos, como decía Jaureche. Una letra de el gran poeta, letrista, novelista argentino de tango, Enrique Domingo Cadícamo, quien hizo la letra de tangos famosísimos cantados por el mismo Gardel, incluso como Al mundo le falta un tornillo, Muñeca brava, Los dopados o Los mareados. Y en este caso vamos a escuchar En una petite garçonnière de Montmartre, un tango que ya desde el título nos mezcla un poco de francés con un poco de español y que a lo largo de toda la letra va mezclando ambos idiomas como si fuesen lo mismo. Así es como dice que bailaba sensual le tango, incluso inventa palabras, y nuevamente menciona a Manon, a De Grieux, dos personajes de la novela que mencionaba antes Dolina, Manon Lescaut, y también menciona obviamente a Montmartre, habla de Moulin Rouge y Tout Sacré-Cœur, y bueno, muchísimo francés tiene esta letra, pero justamente es tomado con naturalidad, como si fuese parte de la misma cultura nuestra. Digamos, como dice Dolina, es uno de los mejores ejemplos de que no se pone a el tango o a nuestra cultura como algo inferior con respecto a la cultura francesa, sino que se la adopta y se la transforma y se la vuelve a releer con nuestras propias historias y vivencias americanas. Así que es por eso que vamos a escuchar En una petite garçonnière de Montmartre, con música de Gabriel Elvio Senanes, con una interpretación en la Usina del Arte, cantada por Pedro Aznar.
Conocí a Lisette, que bailaba sensual le tango. Fue un amor que encendía la piel, como el de Manon, como el de De Grieux. Qué dulce sensación, amor, es evocarte bajo el polvo de estrellas de un gris amanecer en la petite cálida garçonnière de Montmartre. Hierve una cafetera con perfume a café. Conocí a Lisette que bailaba sensual de tango. Fue un amor que encendía la piel, como el de Manon, como el de Descrieux. Qué dulce sensación, amor, es evocarte bajo el polvo de estrellas de un gris atardecer en la petite cálida garçonnière de Montmartre. Hierve una cafetera con perfume a café.
Acabamos de escuchar En una petite garçonnière de Montmartre, cantada por Pedro Aznar, con música de Gabriel Senanes y letra de Enrique Cadícamo. Bueno, ya no nos queda tiempo para más, pero el día de hoy hemos tratado muchísimos temas: el tango, nuestra relación con Europa, Scalabrini y Ortiz. No hemos llegado a hablar mucho acerca de la relación entre Scalabrini y Ortiz y Borges, pero sí entre Scalabrini y Ortiz y Jaureche, y Dolina, y Gardel, y Piazzolla. Bueno, hemos tratado muchísimos temas y hemos tenido un montón de invitados, tanto presentes como tácitos. Es por eso que quiero agradecer nuevamente a Radio Nacional Clásica por la ayuda y por la oportunidad, a Andrea Merenson, a Raquel Gorosito, a Martín Wulich, y nuevamente les quiero recomendar que escuchen el programa Clásicos Desatados, conducido por Jessica Feinsod, que está todos los sábados a las 11 de la mañana y los miércoles a las 12 del mediodía. Nuevamente les recomiendo que escuchen todos los programas que hemos hecho, que ya están subidos en Spotify, en el podcast Sonido con Sentido, y todas las entrevistas que hemos hecho, entre las cuales se encuentra a Alejandro Dolina, que también ha aparecido el programa de hoy, en el podcast Con Sentido. Así que, sin nada más que decir, les mando un gran abrazo y nos vemos la próxima semana.